El sistema de justicia tiene por delante varios desafíos. De aquí a 2 años, por ejemplo, se estará implementando reformas muy profundas, si bien en general se comparte la necesidad de aplicarlas. De hecho, aquí en este espacio hemos hablado de eso. Será sin duda un proceso muy complejo, un hito acaso en la historia del sistema judicial en Uruguay. Estamos hablando de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal y de la descentralización del Ministerio Público. Precisamente el nuevo rol que tendrán las fiscalías es una de las partes centrales de esta reforma, y para analizar este aspecto es que estamos recibiendo al fiscal de corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muy bien. Por suerte, como decía mi abuela, mejor me perjudica.
Mejor me perjudica, no, bueno.
Muy bien, por suerte, gracias a Dios. Bien.
Mencionaba eso, Díaz, lo que puede llegar a representar un hito histórico en nuestro sistema. ¿Comparte esa mirada?
Sin duda que sí. El Uruguay hace muchísimos años viene intentando modificar su sistema procesal penal. De hecho, el profesor Abal recordaba hace pocos días en una conferencia que este es el proceso de reforma número 17, contando los que cuajaron y los que fracasaron. Evidentemente, nuestro código de proceso penal es un código arcaico, absolutamente vetusto. Todos los países del mundo han iniciado o han realizado sus procesos de reforma y han ido a procesos acusatorios, orales y públicos, mientras que en el Uruguay seguimos aferrados, prácticamente somos el único país de América Latina que queda aferrado a un código inquisitivo, escritural, reservado, que no da garantías.
¿Por qué se dilató tanto esta reforma?
Bueno, es una buena pregunta, pero yo creo que es una pregunta más para los cientistas sociales que para un jurista. Uno podría ensayar algún tipo de respuestas, pero bueno, la realidad es esa, que se ha dilatado. Ha existido en el país un largo proceso de discusión. Usted fíjese que este último proceso de reforma se inicia con la comisión que creó la ley de descongestionamiento carcelario en el primer gobierno del doctor Vázquez.
Claro.
Se crearon dos comisiones, una que analizó que tenía como primer objetivo redactar las bases y luego redactar el código de proceso penal, y otra del código penal. La comisión del código procesal penal avanzó. Al final del gobierno del doctor Vázquez entregaron sus conclusiones, y creo que los primeros meses, el primer año del gobierno del presidente Mujica, envió el proyecto al Parlamento, que resultó aprobado por unanimidad el año pasado, el último año de la legislatura. Lo cual es bastante sintomático, sí, porque se aprueba por unanimidad y en plena campaña electoral. No es un dato menor en el Uruguay.
Un buen síntoma.
Yo creo que es un muy buen síntoma del funcionamiento del sistema democrático. Que los partidos políticos en plena campaña electoral hayan sido capaces de acordar, ponerse de acuerdo y discutir sobre una reforma de estas características y de esta profundidad, creo que habla muy bien del país. Bueno, ahora viene la parte más compleja.
Claro, implementación, ¿no? Porque hablábamos de la dilatoria que llevó todo este proceso. Lo cierto es que ahora hay fechas bien concretas. Por ejemplo, la de 2017. Primero de febrero de 2017. Así comienza a regir el nuevo Código de Proceso Penal y tenemos que trabajar hacia allí.
Bueno, nosotros ya estamos trabajando desde hace, incluso desde antes de la aprobación del proyecto, cuando asumí en marzo del año 2012, cuando concurrí a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, y se me antes de que se me votara la veña, antes de ser designado, y me preguntaron los senadores por qué razón había yo aceptado este desafío, y la respuesta fue muy clara: trabajar sin prisas, pero sin pausas, por una necesaria e imprescindible aprobación del proceso penal. Desde ese momento, desde que asumí en abril del 2012, comenzamos a trabajar en esta línea, tratar de coadyuvar para que el proyecto se aprobara, por un lado, y por otro lado, de ir empezando a preparar a la institución para ese desafío que se nos presenta. Uh-huh. Es importante, yo creo, remarcar el porqué de esta necesidad, porque a veces la gente le puede sonar como que, bueno, ¿por qué tanta insistencia en esto? Claro. Si de última el sistema más o menos funciona. Y en realidad nosotros tenemos que marcarle a la población que Uruguay tiene hoy una crisis muy importante en su sistema de persecución penal. Uruguay tiene Por un lado, un índice de prisionización, es decir, cantidad de personas privadas de su libertad cada 100.000 habitantes de 312.7, creo que es el índice en este momento. Es un índice altísimo de personas privadas de libertad para un país. Y para un país como Uruguay, donde tradicionalmente el índice andaba en 100, 100 y poco, el hecho de llegar a 312, es decir, es prácticamente triplicar el promedio histórico del Uruguay. Por otro lado, a eso se le suma que el 64% de las personas que están privadas de libertad en el Uruguay no tienen sentencia. Es decir, son jurídicamente inocentes, claro, y sin embargo están privadas de su libertad. Es decir, es un sistema que ha fracasado. Por un lado, ha fracasado frente a la víctima, que es el gran olvidado del proceso. Es alguien que se lo toma como objeto de prueba, pero que no se le reconoce ningún derecho. Y al quien no le estamos dando ningún tipo de respuestas. En el Uruguay, en el año 2013, existieron 198.000 denuncias en el Ministerio del Interior. De esas 198.000, solo 40.000 se judicializaron, es decir, el 17%. Y de esas 198.000, solo 9.300 terminaron con una imputación penal, es decir, el 4.5%. El 95% restante, en un sistema, no porque la imputación penal tenga que ser siempre la respuesta, quizá en otros casos, y podemos empezar a discutir si no deberían haber otro tipo de respuesta, pero nuestro derecho hoy, la única respuesta que existe es la imputación. Y si uno tiene que la única respuesta usted la aplica solamente al 4.5% de los casos y el 95% restante queda impune, entonces quiere decir que el sistema fracasó.
Datos contundentes ha manejado, fiscal. Porque además decíamos, la aridez del tema, la sensibilidad, la complejidad, lo que fue en sí mismo el enorme valor del sistema político para avanzar en la reforma, me imagino que allí, en lo que usted acaba de escribir, es la principal ventaja que se observa. O sea, ese cambio cualitativo notorio. Uruguay, que suele ser un país de avanzada en tantos aspectos, aquí estábamos notoriamente rezagados.
Es que un país que en los últimos 10, 15, 20 años ha avanzado muchísimo en su agenda de derechos, ha dejado rezagados los derechos de las víctimas y ha dejado rezagados los derechos de los indagados o los imputados. Son derechos que han quedado absoluta, total y completamente rezagados. Y Uruguay hoy, con el régimen de prisión preventiva que tiene, está vulnerando derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya observó a Uruguay en el caso Peirano por su régimen de prisión preventiva. Y yo estoy absolutamente convencido que si mañana Uruguay es demandado ante la Corte Interamericana, seguramente sea condenado. Porque nosotros estamos vulnerando sistemáticamente los derechos humanos cuando estamos imponiendo la prisión preventiva como pena anticipada y la prisión preventiva como regla.
Eso es lo que tiene el código vigente. Uh-huh. ¿Usted entiende que se estaría colaborando para evitar que se recurra a la prisión preventiva con el nuevo código?
Sí, el nuevo código establece claramente, regula la prisión preventiva como lo que tiene que ser, es decir, como una medida cautelar, pretende asegurar el imputado al proceso, pretende evitando el riesgo de fuga, que es una de los fundamentos típicamente cautelares que tiene, que debe o que puede tener la prisión preventiva. Evitar el riesgo de fuga, que generalmente ese riesgo de fuga se presume cuando la pena o la posible pena a recaer es alta, por eso siempre se estima que, bueno, los delitos de mayor gravedad o que se castigan con una pena más alta, en ese caso se justifica la prisión preventiva. Uh-huh. El segundo riesgo a evitar es el riesgo de frustración de la prueba, es decir, que el individuo en libertad pueda ocultar prueba o amenazar a los testigos, en fin, frustrar la investigación del delito o el diligenciamiento de las pruebas para probar el delito. Y hay un tercer riesgo, esos son los dos riesgos típicamente cautelares. Después hay un tercer riesgo que ahí se discute, la doctrina está dividida, en general se entiende que no es cautelar, pero bueno, algunos autores lo aceptan, que es evitar la reiteración de la conducta. En ese caso, muchos sistemas justifican la imposición de la prisión preventiva a los reincidentes y los reiterantes diciendo que, bueno, que existe el riesgo de que el individuo reitere su conducta delictiva. Hay quienes dicen, bueno, no, esto es un fundamento de la pena, no es un fundamento de la medida cautelar. En fin, ahí hay una discusión teórica muy interesante, pero lo que es claro que fuera de esos tres casos no debería haber prisión preventiva, y lo que es claro es de que nosotros en el Uruguay hoy utilizamos la prisión preventiva como pena anticipada. Porque por otra parte es la única pena o es la única prisión o la única sanción que el individuo cumple, porque si un individuo claro. que fue procesado y fue procesado con prisión o fue procesado con prisión y luego liberado, una vez que es liberado, por más que sea condenado a la pena máxima, no vuelve a la cárcel.
Los injustos aspectos de un sistema de justicia.
Claro, entonces tenemos personas que están privadas de su libertad, claro. que son inocentes porque no han sido condenadas, y tenemos personas que han sido condenadas a penas de privación de libertad que están en libertad. Es decir, tenemos un Cerro Chato, un Arroyo Seco, el Estadio Charrúa en el Parque Rivera, tenemos personas inocentes presas y personas culpables sueltas.
¿Se mejora con el nuevo código todo eso tan complejo?
Bueno, lo que es la aspiración.
Y allí viene otra...
Acá recetas mágicas no hay.
Ahora, hay una... también puede existir la percepción, sobre todo deteniéndome en el aspecto de la previsión, de la prisión preventiva, que el tramado de la malla que permite atrapar a un presunto responsable no se abra demasiado para que también el crimen quede impune.
Bueno, pero hay dos cosas que son distintas. Una cosa es que el crimen quede impune, y yo estoy de acuerdo con usted, tan de acuerdo con usted estoy diciendo que este sistema, porque yo le hablé de tres aspectos. Le hablé de vulneración de derechos de la víctima, a quien no se le ampara, no se le reconoce ningún derecho, se la trata como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Le he hablado de vulneración de derechos de los imputados, a quienes se les encierra en cárceles sin sentencias, y le he hablado de la ineficacia del sistema. Si usted tiene un sistema que solamente permite dar respuesta al 4.5% de las denuncias que se presentan en un país, tiene un sistema absolutamente ineficiente e ineficaz. Entonces, la sensación de impunidad que tienen o pueden llegar a tener los delincuentes, o la sensación de inseguridad que pueden o tienen los ciudadanos, está en ese 95%, no en el 4.5% que se aclaró. Porque usted, para imponer una pena, primero tiene que descubrir quién fue. Usted puede tener penas altísimas, pero si tiene un pésimo sistema de investigación, el sistema fracasa. Es más, está demostrado estadísticamente de que el aumento de las penas, por sí solo, no produce un efecto disuasivo. El efecto disuasivo lo produce generar la posible certeza de que usted comete un delito, eventualmente va a ser sancionado.
Pero lo básico, lo mencionó usted hace algunos minutos, se están vulnerando derechos humanos en un país que ha avanzado en esa agenda, como lo acaba de mencionar. ¿Ya se está aplicando en algún lado el nuevo código como
piloto? No, en el Uruguay es primero de febrero del 2017, la fecha de entrada en vigencia. Implica un proceso acusatorio, eso significa de que el Estado separa dentro del Estado mismo el rol de investigar y el rol de juzgar, es decir, va a haber un funcionario o un grupo de funcionarios dedicados a la función de investigar, que van a ser los fiscales con el auxilio de la fuerza pública, y otro funcionario que es el juez, que se va a encargar de juzgar. Se separa la función de investigar de la función y de acusar de la función de juzgar.
Claro. Le pregunto
por otro lado va a haber un obviamente va a haber una persona acusada de la comisión de un delito que va a estar asistida por su defensor.
Claro.
Eso en el país hoy no funciona así, funciona de una manera completamente distinta, donde el juez investiga, el juez resuelve y el juez condena y el juez después juzga en base a la prueba que él mismo juntó.
A usted le consta por qué viene mi pregunta, porque hay algunas experiencias que se están ensayando y aún más se está estableciendo, no sé si ya un debate instalado, pero que tiene que ver con la posibilidad de que se vaya implementando o aplicando... por zonas.
Experiencia no puede haber ninguna porque el código entra a regir el 1 de febrero del 2017.
Claro, o sea, aproximaciones a un sistema novedoso, por decir algo, tampoco.
Hasta donde yo sé, no. La otra vez me consultaron por un... En algunos juzgados estaba aplicando los juicios por audiencia. Claro. De novedoso no tiene absolutamente nada. Es decir, es un sistema que se implementó en el código de 1980, que ya se aplicó en el país como plan piloto en los departamentos de Maldonado, Paysandú y Salto en su momento y que fracasó estrepitosamente. Es decir, ese sistema de nuevo no tiene nada, es un sistema, y en todo caso apuntaría a resolver parcialmente el tema de la oralidad. Parcialmente, digo, porque a ver... no toca el tema, no modifica el sistema de investigación de los delitos, no modifica la distribución de roles, no es un sistema acusatorio, y le diría que tampoco es un sistema oral, porque para que sea un sistema oral tiene que ser un sistema como el que estamos practicando nosotros en este momento, que estamos hablando con total libertad, evidentemente esta audiencia está quedando grabada, alguien mañana la podrá revisar, pero un sistema donde hay un funcionario escribiendo, eso no es oral. Para que el sistema sea oral, tenemos que utilizar los medios tecnológicos modernos de grabación de la audiencia, sea filmación o grabación del audio. Mientras usted haga o un acta resumida, o haya un funcionario escribiendo que esté intentando, porque ni siquiera estamos hablando del sistema que se aplica en el Parlamento Nacional,
de taquigrafía.
No, estamos hablando de un funcionario que está escribiendo en una computadora. Eso deja de ser oral.
Claro, a usted también seguramente le habrán llegado consultas en el sentido de cuán preparados estamos para esa fecha, que en algún momento parece distante y no lo es tanto, está muy cercana. 2017.
Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en esa línea.
¿Y en la formación, por ejemplo, del capital humano también?
Estamos capacitando fiscales de todas las categorías, fiscales adscriptos, fiscales adjuntos, fiscales departamentales y fiscales nacionales. Estamos trabajando en el país y fuera del país, estamos trabajando en el país con técnicos nacionales y técnicos extranjeros, y estamos enviando fiscales afuera del país a capacitarse.
Doctor, ¿debe implementarse en febrero de 2017 en todo el país y de una?
Sí, porque primero por una razón legal, a mi juicio, y estoy absolutamente convencido, como lo estuvieron en su momento los doctores Schelsi, Vesco y Vitorello, que fueron los autores del Código General del Proceso, cuando se les consultó sobre una aplicación por zonas, ellos se opusieron radicalmente.
Esa es la línea que usted comparte.
Y esa es la línea que yo comparto.
Asumiendo que
prefiero,
Corte Suprema hay discrepancias.
La Corte lo que plantea es un proceso de instrumentación más a largo plazo. No hay discrepancia en cuanto a la aplicación del código. Lo que yo sinceramente le digo, si usted me pregunta mi opinión, porque en definitiva esto lo va a resolver el Parlamento, no lo va a resolver la Corte, no lo voy a resolver yo preferiría hacer una postergación en bloque de un tiempo más, póngale 6 meses, un año más, preferiría eso a aplicarlo por zonas. La aplicación por zonas...
¿Cuáles son los riesgos?
Lo primero, que es inconstitucional, porque usted no puede tener ciudadanos de una parte del territorio nacional que estén siendo juzgados por una norma y ciudadanos de otra parte del territorio que estén juzgados por otra norma.
¿Volveríamos a ciudadanos clase A, B, C?
En parte sí, y aparte sobre todo cuando hay cambios en materia de prisión preventiva, sería prácticamente una vulneración del principio de igualdad. Pero además de eso, yo creo que no es conveniente. La coexistencia de dos sistemas nunca es conveniente, porque ahí se produce una lucha y una confrontación entre los dos sistemas. A mí me parece que lo ideal es que ingrese, entre en vigencia todos juntos, y se necesita un poco de tiempo más. A ver, la Fiscalía no va a pedir prórroga, la Fiscalía está preparada y la Fiscalía va a estar preparada. Si hay alguna otra institución que necesita más tiempo, bueno, me parece razonable que pueda. Pero la idea sería en el mismo momento y en todo el país.
Bueno, hay una presupuestación del tema, se habla de 40 millones de dólares para instrumentarlo, en principio, duplicar la cantidad de jueces.
Yo desconozco cuáles son las apreciaciones económicas que ha hecho el Poder Judicial y desconozco cuál es la fundamentación.
¿No? Son los datos que han trascendido.
Está bien, nosotros estamos manejando otros números.
¿Cuáles?
Sustancialmente distintos.
A ver.
Bueno, déjeme no hablar con economía, que es lo que estamos haciendo, que es lo que corresponde, pero no estamos hablando de esos números.
Sustancialmente distintos.
Sustancialmente distintos.
Con un ajuste a la baja.
Y bueno, si le digo que son sustancialmente distintos.
Bueno, puede ser al alza también.
No.
Doctor Díaz, ya estamos en el minuto final. Me gustaría detenerme en una consideración a cuenta de seguir hablando del asunto más adelante, porque es importante y profundo. Y es del Ministerio de Justicia. ¿Usted entiende que en algún modo esto va camino a ese Ministerio de Justicia del que tanto se ha hablado?
Nadie ha propuesto hasta donde yo... hay alguna propuesta del Ministerio de Justicia. Formalmente nadie la ha propuesto. No hay ningún proyecto de ley que el Ejecutivo esté tratando hasta donde yo sé, y en el Parlamento, de creación de un Ministerio de Justicia. Lo que hay es... hay un proyecto de creación de un servicio descentralizado, de la fiscalía como servicio descentralizado. Es decir, lo que se procura precisamente es dotarle a los fiscales al Ministerio Público como institución, del mayor grado de autonomía posible del sistema político. Extremo por el cual nosotros hemos venido bregando desde antes de mi asunción como fiscal de corte, y lo hemos reiterado una y otra vez, incluso ahora se nos ha consultado sobre ese tema en el Parlamento y hemos dado nuestra opinión favorable, en el sentido de que sea este o sea cualquier proyecto que le dé al Ministerio Público el mayor grado de autonomía del sistema político, nosotros lo vamos a apoyar. Desconozco que exista algún proyecto de creación del Ministerio de Justicia, francamente, no lo veo en el horizonte y por lo menos hasta donde mi información llega, creo que es algo que no está previsto.
Doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, muchas gracias.
No, muchas gracias a usted y a la orden, como siempre.